Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 24 de noviembre, en el santoral de hoy encontramos a dos hermanos mellizos de Milán, los santos Gervasio y Protasio, mártires en el siglo I. Sus reliquias se conservan en la Basílica de San Ambrosio de Milán. Hoy finalizamos el año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. De esta gran celebración cristológica hablaremos en el programa de hoy y continuaremos en nuestro periplo por los libros del Antiguo Testamento. En la Biblia, los personajes de David y Salomón aparecen en los libros de Samuel y de Reyes, en los que nos adentrábamos en las últimas semanas. Sin embargo, la historia de estos dos grandes monarcas vuelve a repetirse en los libros de Crónicas. ¿Por qué sucede esto y qué diferencias hay entre estos textos? Nos lo contará hoy Carmen García. Enseguida les damos cuenta de estos dos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Lo hacemos de la mano de Daniel Aparicio, párroco de San José de Coy y San Nicolás de Avilés en Lorca.
Sabemos por el credo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Las lecturas que leemos este domingo nos señalan el pórtico de un nuevo comienzo, cuando el Señor reine definitivamente sobre todo principado, poder, potestad, cuando reine el Señor definitivamente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Queremos, Señor, como decimos en el Padre nuestro, que venga a nosotros tu reino, pero tantos obstáculos nos estorban, tantas veces queremos ser santos y nos cuesta tanto, por eso, con tu gracia, de tu mano, Señor, que venga a nosotros tu reino, danos la paz, danos la salvación, concédenos volver a ti de todo corazón y de la mano de María Santísima, Madre tuya, Reina nuestra. Amén.
El 11 de diciembre de 1925, el Papa Pío XI instauró la fiesta de Cristo Rey, con la que quiso reforzar en los corazones de la Iglesia el reconocimiento de Jesús como centro y guía. En la encíclica Quas Primas, escrita por él sobre esta fiesta, decía el Santo Padre: «Nos anima a la dulce espera que la fiesta anual de Cristo Rey impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Hoy nos volvemos a Él. Ponemos la mirada fija en su realeza que se presenta en los Evangelios y que nos permite una lectura completa de su figura y misión de salvación». Nos lo cuenta la hermana Arancha Zumeta, de la Casa de Espiritualidad Sagrado Corazón de las Esclavas de Cristo Rey de Guadalupe, y el sacerdote Roberto Burgos, párroco de San Bartolomé de Murcia y profesor del Teológico San Fulgencio.
Hay un itinerario de la revelación de la realeza de Jesús. Se parte de la expresión Rey de Israel y se llega a la del Rey Universal, Señor del Cosmos y de la Historia. Y en el centro está, como siempre, una vez más, el misterio de su muerte y de su resurrección.
Durante toda su vida apareció esta pregunta: ¿pero tú eres el Mesías, el Rey Mesías, el Mesías de Israel? Se esperaba que restaurara el reino de David, un reino político, un Estado. Jesús huyó de esa proclamación una y otra vez. Solo al final de sus días, frente a Poncio Pilato, reconoció su realeza, cuando ya no había peligro de que se confundiera con un reino de tipo político. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo.
Una realeza, la de Cristo, que se muestra desde el principio en cada palabra y en cada obra de entrega a los demás. Una realeza postrada ante el mundo que enseña el reino de Dios y que se proclama hasta en la cruz.
Cuando crucificaron a Jesús, los sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: «Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. En realidad, precisamente porque era el Hijo de Dios, Jesús se entregó libremente a su pasión, y la cruz es el signo paradójico de su realeza.
Cristo se ha manifestado plenamente como Rey en el trono de la cruz. Allí le han puesto su corona, la corona del amor por nosotros. Allí, desde ese trono, ha escuchado a su primer súbdito, el primero que le presenta una súplica al Rey, el buen ladrón. Acógeme en tu paraíso. Y allí dice el Señor la primera sentencia real. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en una nueva relación con Dios, con los demás y contigo mismo. Hoy serás restaurado, hoy llegarás a tu plenitud.
En esta fiesta que celebramos también recordamos que cada uno de nosotros debemos entregar nuestra vida a Él, a Cristo Rey. Escuchamos a la hermana Manolita, esclava de Cristo Rey.
Aceptando gozosamente nuestra vida a Cristo, no solo como el hermano y amigo, sino también como el Rey, Señor y Salvador personal. Y como el reino de Dios ya está entre nosotros, viviendo ya ahora el reino con la santidad de vida, defendiendo la verdad, siendo instrumento de paz y de justicia, transparentando el amor y la misericordia de Dios.
Porque para eso vino al mundo, para ser testigo de la verdad. Así lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37, cuando Pilato le dijo: «¿Entonces, tú eres rey?».
«Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los israelitas recogieron su historia como pueblo de Dios en una gran obra que en los libros históricos de la Biblia se extiende desde la conquista de la Tierra Prometida hasta el periodo de la monarquía de Israel, con los reinados de David y Salomón. Es la conocida como historia deuteronomista, que continúa la narración del Pentateuco y termina con el destierro en Babilonia, al final del segundo libro de los Reyes. A continuación, sin embargo, comienzan dos libros, los de Crónicas, que en lugar de narrar hechos posteriores, repiten la historia de la monarquía de Israel. José Miguel Cabas, profesor de Sagrada Escritura, explica que esto sucede porque el autor es distinto al de los otros libros, de los que seguramente tomaría información para construir su relato.
Los libros de las Crónicas pertenecen a lo que se llama la historia del cronista, que está formada por esto, por los dos libros de las Crónicas y también por el libro de Esdras y el libro de Nehemías.
Los de Crónicas se compusieron cuando los judíos regresaron a la Tierra Prometida después del destierro en Babilonia y tenían una finalidad clara: mostrar los pilares de la historia de Israel para que pudieran reconstruir su vida y su fe desde su identidad como pueblo de Dios.
En estos libros podrán recordar, mirando y leyendo su historia, lo grande que ha sido Dios siempre y que ahora en este momento difícil Dios sigue estando con ellos y les sigue animando a que pongan a Dios en el centro.
¿Y qué periodo histórico abarcan estos libros de Crónicas? Pues si la historia deuteronomista empieza por la conquista de la Tierra Prometida, después del Pentateuco, los libros de Crónicas comienzan con una amplia genealogía para situar el inicio del relato en los orígenes de Israel.
Por eso la primera palabra del primer libro es Adán, porque muy brevemente hace referencia al inicio del mundo.
Terminada la genealogía, el texto se centra en la época de la monarquía de Israel, recogido también en los libros de Samuel y Reyes, aunque no lo hará de la misma manera. Habrá algunos hechos en los que se recree especialmente y otros que añada o bien que omita, algo que es intencional.
El autor de los libros de las Crónicas va a poner más atención en aquellas personas y aquellos elementos que más le interesan para su teología, para su finalidad. Por ejemplo, el rey David es como el modelo de gobierno. Así que la figura del rey David es presentada con largueza en todo el relato.
De David se resaltará, además de su faceta de rey, la de reformador del culto, así como su intención de construir un templo para el Señor. Porque aunque Dios le había revelado que no sería él quien construyera ese templo, sino su hijo Salomón, David se encargó de realizar todos los preparativos y de insistirle a su hijo para que alzara ese templo cuando estuviera en el trono.
Hijo mío, yo pensé construir un templo en honor del Señor mi Dios, pero recibí la palabra del Señor que me dijo: tú has emprendido grandes guerras. No construirás un templo en mi honor porque has derramado mucha sangre en mi presencia. Mira, te nacerá un hijo que será un hombre pacífico. Él construirá un templo en mi honor. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y consigas construir el templo del Señor tu Dios, como lo ha predicho de ti.
A diferencia de los otros libros, que humanizan a David y hablan de sus pecados, los de Crónicas no mencionarán nada negativo sobre el monarca, salvo un pecado que cometió, el de realizar un censo para saber con qué israelitas contaba para la batalla, en contra de la voluntad del Señor. El pueblo sufrió en ese momento una epidemia de peste, y David supo que era por no haber actuado conforme a Dios, y se arrepintió de su conducta.
He pecado gravemente al hacer esto. Ahora perdona la falta de tu siervo que ha obrado tan neciamente.
Pero ¿por qué se escogió este episodio negativo que no ensalzaba al rey? Para explicar que David, arrepentido, compró un terreno para ofrecer allí un sacrificio a Dios.
Y resulta que ese terreno será el lugar donde más tarde su hijo Salomón construirá el templo de Jerusalén. Por eso es necesario indicar este pecado de David por el bien que trae después.
Otra curiosidad es que en lo relativo a la división del reino en dos, después de la muerte de Salomón, el cronista se centra únicamente en el reino del sur, el de Judá, y lo ensalza especialmente por ser el que procedía de la dinastía de David. Estas crónicas se cierran con un hecho muy concreto, el edicto de Ciro, rey de Persia, por el que se permitió que los judíos regresaran a su tierra después de la deportación.
Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor su Dios esté con él.
Este edicto no aparece en los libros de los reyes, que finalizan en el momento del exilio.
En cambio, los libros de las crónicas sí que lo mencionan y así abren también más a la esperanza de poder recuperar la tierra que Dios le había prometido.
Una relectura de la historia de Israel que destaca los momentos en los que la cercanía de Dios había quedado especialmente patente para que el pueblo, a la vuelta del destierro, pudiera afrontar su reconstrucción con esperanza.
También es una idea muy buena para los cristianos reconocer cómo Dios siempre va creando nuestra historia, cómo en momentos particulares de nuestra vida podemos ver la mano de Dios mucho más fuerte y siempre es bueno mirar ahí y recordar qué grande ha sido Dios para que en esos momentos de sufrimiento veamos que Dios también está ahí.
Porque Dios también actúa en nuestra propia historia hoy, como en la del pueblo de Israel, para realizar su obra de salvación.
Es necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual, con perfecto acatamiento, ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas y solo a Él estar unido. Es necesario que reine en el cuerpo y en sus miembros, que como instrumentos deben servir para la interna santificación del alma. Con palabras de la encíclica Quas Primas, con la que el Papa Pío XI estableció la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, finalizamos el programa de hoy, recordándoles que la colecta de este día irá destinada en todas las diócesis de España para los municipios afectados por la Dana. ¡Feliz domingo! ¡Feliz semana!